27 días quedan para que se abran las urnas en Andalucía, una región que fue considerada un bastión histórico del Partido Socialista y que ahora es uno de los puntos fuertes del Partido Popular. Oficialmente la campaña electoral arranca el viernes 1 de mayo, pero extraoficialmente hace ya tiempo que está en marcha. Por ponerte un ejemplo, este fin de semana pues han estado en Andalucía tanto Pedro Sánchez como Núñez Feijóo, y Abascal ya se ha dejado caer por ahí también. En esta pre-campaña. Ahora es el momento de las encuestas y queremos saber cómo comienza la carrera electoral.
Y aquí están de nuevo el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos.
Esto es lo que más nos gusta, los sondeos. A los partidos no sé si tanto. Juanma Moreno no es Pedro Bello y María Jesús Montero tampoco es Penélope Glamour, pero a ambos parten como los candidatos con más opciones, especialmente el candidato del PP. Al menos eso es lo que dicen las encuestas que este fin de semana se han ido publicando en la prensa andaluza, por ejemplo en el Ideal de Granada o en el Diario Sur de Málaga, y que hoy remata el diario ABC con un sondeo de GAZ3. Narciso Michavila es responsable de ese trabajo, es director de GAZ3 y se ha acercado al estudio de Herrera en COPE para desgranárnoslo. ¿Qué tal, Narciso? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
Vamos a ver, algunas de las claves que tenemos en estos sondeos. Ángel Correas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
La primera es la estimación de voto, ¿no?
Sí, esa estimación de voto que da una mayoría al Partido Popular con una horquilla de 56 a 58 escaños. Recordamos que la mayoría absoluta en Andalucía está en 55. El PSOE, por su parte, no mejoraría el resultado que obtuvo en 2022. Es más, según este sondeo, puede perder un par de escaños y quedarse en 28 o 29. Estancado también parece Vox, entre 13 y 14 diputados, según esta encuesta, y perdiendo incluso un poquito de fuelle. Luego está la amalgama de izquierdas por Andalucía, que en conjunto se quedaría en 6 escaños, y otro partido también de esa órbita, Adelante Andalucía, que podría tener hasta 4 escaños. En ningún caso, Jorge, esta suma de izquierdas más el PSOE sería suficiente para este bloque de izquierda se hiciera golpe.
Pues Narciso, vamos a analizar ya algunas conclusiones que nos deja tu encuesta. ¿Tú das por hecho que el PP obtiene la mayoría absoluta?
No. Lo que doy por hecho es que las 1000 entrevistas que hemos hecho son bastante estables con las 1000 que hicimos antes de Semana Santa, y lo que nos está dando en estos momentos es que Juanma Moreno tendría la absoluta, pero por los pelos. Por lo tanto, faltan 4 semanas y en 4 semanas cambia mucho voto.
¿Y el voto del PSOE cómo lo ves? Porque algunas personas han sugerido, algunos analistas, que María Jesús Montero podría empeorar, o sea, perforar el suelo de lo que consiguió su predecesor Espadas y sacar todavía peor resultado, pero en tus sondeos sí eso es posible, pero también se puede quedar igual, ¿no?
Sí, a ver, y vuelvo a decir lo mismo, faltan 4 semanas. Si el PSOE se conforma con estar en el subsótano, porque es que está ahora mismo, es decir, el Partido Socialista era hegemónico y gobernó durante 36 años en Andalucía. Y ahora mismo se están conformando un poco como les ha pasado en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, es decir, con los peores resultados de su historia, pues es posible que María Jesús Montero mejore esos 30 escaños, pues es que realmente 30 escaños para un Partido Socialista Obrero Español de 109 en toda la Asamblea de Andalucía es muy poco. Al final, si son 2 arriba o son 2 abajo, dará titulares, pero en el fondo la dimensión de ese voto socialista está ahí ya, ¿no?
A mí el dato que más me ha llamado la atención de la encuesta, Narciso, te confieso, sí, que es el de Vox, porque claro, hablamos de la comunidad más poblada de España, una comunidad que a priori presenta un electorado con algunas claves sociológicas favorables al discurso de Vox, gran peso del sector primario, del mundo rural, una españolidad, digamos, inequívoca, en fin, hay muchos factores materiales y culturales que favorecerían, se diría, a Vox. Sin embargo, vemos un estancamiento que, digamos, profundizaría esa tendencia que ya vimos en Castilla y León. ¿Por qué?
A ver, vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Vox irrumpe en sus primeras elecciones. Es decir, Vox, cuando se crea en el 14, está 4 años en barbecho sin conseguir entrar en ninguna institución. Y es precisamente el 2 de diciembre de 2018 cuando de repente irrumpe con mucha fuerza y no solo entra en las instituciones, sino que cambia todo el tablero electoral. Es el que permite esa irrupción de Vox, junto con Ciudadanos, junto con el PP, ese vuelco a la derecha de Andalucía, que ahora mismo sabemos, con independencia del porcentaje que tenga cada partido, sabemos que igual que en las otras 3 comunidades, los partidos de derecha van a tener más del 60% del apoyo allí. Y eso se traslada también a las urnas de generales, porque es que estamos preguntando tanto regionales como generales en todos los sitios y nos confirma la tendencia que ha ido habiendo en todas las elecciones, incluidas las europeas. En el caso de Vox, el problema que tiene Vox es el que ha tenido todos los partidos pequeños, que pequeñas variaciones las convierten en grandes éxitos o en grandes fracasos. En realidad, si Vox obtuviera los mismos resultados que tuvo Macarena Olona hace 4 años, 14 escaños, es que es un éxito, con independencia que luego no sean necesarios para ese gobierno, pero que no se engañe el Partido Popular, que aunque el PP tenga mayoría absoluta en Andalucía, a Vox lo va a necesitar el año que viene en la mayoría de los ayuntamientos y desde luego en el gobierno central. Y por lo tanto, Abascal y Feijóo se van a tener que entender sí o sí. Y yo creo que los líderes de la derecha en Extremadura lo han entendido, y lo van a tener que entender también en toda España.
Quizá lo que le pasa a los partidos pequeños pasó con Podemos y con Ciudadanos. Sí. Es una gestión de expectativas demasiado eufórica al principio, que digamos que acerca el sorpaso. Podemos llegó a estar en 73 escaños y vendían el sorpaso, sí, al PSOE, y Ciudadanos llegó a estar a 80.000 votos, 90.000 votos de Pablo Casado. Con lo cual, claro, están vendiendo, claro, ya el sorpaso, y un buen resultado lo convierten en un fracaso.
Cuando en realidad Vox, en el ciclo que viene ahora mismo, con independencia de si sube un poco o baja un poco, es que va a ser un partido muy determinante en programas, en gobiernos, siempre y cuando entiendan que su electorado lo que está pidiendo no es echar al PP, es echar a Sánchez.
Claro.
Entonces, y bueno, has hablado de Ciudadanos, has hablado de Podemos. Precisamente en la comunidad que disparó a Ciudadanos hacia arriba, hemos hablado de Vox, y que hundió tanto a Podemos como a Ciudadanos, fue Andalucía. Por lo tanto, bueno, pues los andaluces van a tener mucho que decir en el panorama nacional, pero yo insisto, y sobre todo es que es verdad que los líderes de Vox ya han aprendido. Es decir, después de lo que pasó hace 4 años con las campañas que hicieron contra las encuestas de GAC3, y luego al día siguiente la propia Macarena Olona me llamaba y me decía: yo siempre creí que tus encuestas, las de GAC3, eran las ciertas. Bueno, pues cuando ya había abandonado, pues, todo el cariño a todos los políticos que se están yendo y todos los que se irán yendo, porque, oye, la política es muy dura, pero los que llevamos muchos años haciendo muchas elecciones en muchos países, estas presiones las hemos vivido ya, sí, muchas veces. Por lo tanto, que no eleven tanto expectativas, porque es que les pasa, el propio Santi Abascal dice: es que en Castilla y León nos elevaron las expectativas, las encuestas, la culpa no es nuestra. No, mira, Santi, el que en La Vanguardia el año pasado dijo que tú habías venido a sorpasar y a gobernar y a estar por encima del Partido Socialista y del Partido Popular fuiste tú. Ahora, el crear, por ejemplo, falsas expectativas de que Vox va a superar al Partido Socialista, que ni de broma. O sea,
Andalucía imposible. Claro, en Andalucía que eso sí es sabido, sí.
Imposible. Es decir, tenemos muy claro, un Partido Popular muy fuerte puede no tener la mayoría absoluta y puede tener que depender de Vox. Un segundo partido que va a ser el líder de la oposición, que va a ser María Jesús Montero, que será la líder de la oposición si se mantiene en su acta de senadora autonómica. Y luego la gran duda son los dos partidos a la izquierda del Partido Socialista. No sabemos, o sabemos que Adelante Andalucía tira para arriba, vemos que la operación de unir a Podemos dentro de esa...
Maillo.
Con Maillo, que tiene mucho tirón en su electorado, además Izquierda Unida es muy fuerte en Andalucía, tiene mucha implantación. Estos dos partidos parece que van a ir hacia arriba. Pero ¿cuál de los dos va a estar por arriba? Sinceramente, va a ser lo más difícil que tengamos la noche electoral.
Una noticia de hoy. Arranca el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Mm. Esto es un asunto que impacta directamente, sobre todo, en dos partidos. Vox, porque se opone con más énfasis que nadie, y el PSOE, porque lo apoya con más énfasis que nadie. ¿Tú crees que una noticia como esa, Narciso, impacta la demoscopia o no?
No, a ver, no es una noticia, es una realidad social. Es decir, cuando estamos hablando de que hay más de 500.000 de nuevos españoles, y los expertos nos están diciendo que puede ser cercana a los 800.000, no es lo que la gente ve en las noticias, es lo que está viendo en su día a día. La mayoría de la población española está a favor de una regularización de inmigrantes, pero regularización, es decir, que esté regularizada, que se haga conforme a la ley, que no colapse servicios públicos, que realmente nos garanticemos que, como esta chica que ha entrevistado Pilar, que seguro que es de Medellín, porque el acento que tiene...
Sí.
Te digo que es que, vamos...
La mayoría son colombianos, sí.
Sí, colombianos de Medellín, gente súper trabajadora, pero que además la propia entrevista nos está demostrando que eslogan de ayer del presidente del gobierno, de los que se oponen es porque quieren seguir pagando en B. Bueno, pues esta misma chica, esta paisa, que son, así se llaman a los de Medellín, gente encantadora, te está diciendo que durante 2 años no ha conseguido trabajar. Es decir, no ha encontrado ni una organización ni un empresario que esté dispuesto a pagar en B. Y por lo tanto, si la imagen que tiene el presidente del gobierno de los empresarios es que somos gente que estamos explotando, o del trabajador, pues así al final, en lugar de regularización, lo que hay es lo que vamos a vivir, un colapso de servicios públicos, no solo para ellos, para todos los ciudadanos que durante meses no van a poder hacer sus servicios normales en los ayuntamientos, en los servicios públicos, etcétera, y luego, pues un poco, pero además es que estamos reviviendo la ley del sí es sí. Es decir, la inmensa mayoría de los electores estaba a favor de endurecer las penas a los violadores, a los que están asesinando a mujeres, etcétera. Lo que no estaban de acuerdo es que esa propia ley pusiera a 1,000 violadores en la calle. Pues con la regularización pasa exactamente lo mismo. Es decir, el español está a favor de que se le regularice, pero bien hecho, llévalo al Parlamento. Acuérdalo, fíate de los expertos, habla con los funcionarios, no los pongas de lado y no lo hagas en plena campaña electoral en Aragón para ver si revientas la campaña, porque al final lo que has hecho, Pedro Sánchez, es hundir a tu candidata en Aragón.
Una última pregunta, Narciso. Yo no sé si María Jesús Montero agradece o en su foro interno deplora que Pedro Sánchez esté imponiendo el marco, un marco ya ni siquiera nacional en la campaña andaluza, un marco internacional. Es decir, vemos a un Pedro Sánchez que está hiperactivo en temas internacionales, se va a China, la cumbre de Barcelona, que se vende como superhéroe de la paz, el frente uh-huh. antitrumpista. Todo esto, pienso en el agricultor de Almería o en el autónomo malagueño. ¿Esto va a ayudar o va a perjudicar a María Jesús Montero?
La gente discierne muy bien. O sea, aquí parece que es que el ciudadano medio, pero si el ciudadano medio tiene más nivel ahora mismo de análisis que la media de sus representantes. Es decir, y la gente discierne muy bien, por ejemplo, hablas de política internacional que va a estar súper presente. La inmensa mayoría de la gente está en contra de lo que ha hecho Israel en Gaza, de forma clarísima. Del mismo modo que la inmensa mayoría de los españoles está en contra de la política exterior que ha hecho Trump en Irán. Es que es de libro, o sea, es que está cometiendo los mismos errores que todos los presidentes norteamericanos desde la Segunda Guerra Mundial en Oriente Medio. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los españoles está a favor de lo que ha hecho Trump en Venezuela y además reconocen que si en estos momentos el pueblo venezolano está muchísimo mejor, no es por el presidente Zapatero, ha sido por la operación que ha hecho Donald Trump en Venezuela. Y ahí lo podemos ir llevando a todo lo demás. Es decir, la gente tiene mucha capacidad de discernir, de saber en qué momento está actuando bien un líder. Cuando en todo el debate, por ejemplo, con el Papa León XIV. Bueno, o sea, Donald Trump, en las midterm en noviembre, le va a pasar... Tiene un problema muy serio, él y todos sus candidatos. Porque realmente venir a enfrentarte a un líder espiritual como León XIV, que además es que habla tu idioma y es de Chicago, pues...
Sí, no, parece que están intentando recular como puede J.D. Vance y tal. Veremos cómo queda.
Nada, les ayudaremos. A los políticos que se equivocan sí. Les ayudamos rápidamente.
Mientras pidan perdón. Narciso Michavila, sociólogo director de GAT3, que nos ha desbrozado este sondeo a las andaluzas. Ya contaremos más veces contigo para ver cómo queda esto. Gracias, Narciso.
Muchas gracias. Buenos días a todos.